Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esto es El Ruralista, la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa. ¿Quién le habla? Horacio Mazola. Bueno, intensa actividad de Carvap. Inclusive esta semana surgió un nuevo informe sobre inundaciones. Más de 2 millones de hectáreas afectadas, la producción, la pérdida y, por supuesto, la vida rural paralizada. Dentro de los puntos que reclaman Carvap a las autoridades es la concreción de las obras pendientes, legalmente postergadas y cada vez más urgentes, la aplicación inmediata de los instrumentos previstos por la Ley de Emergencia Agropecuaria, como la prórroga de impuestos provinciales, municipales y nacionales, y líneas de financiamiento específicas a través de Banco Nación y Banco Provincia, que permiten a los productores sostenerse y recuperarse frente a esta situación. Después hubo distintas reuniones que vamos a tener en la voz del informe de mesa con José Casado, y también tenemos que decir que hay exposiciones en distintos lugares, como por ejemplo en Dorrego y en Tres Arroyos. Pero ahora vamos al informe en la voz de José Casado.
Gracias, Horacio. Una semana también de actividad en la Confederación. El día martes hubo una reunión informativa de la Comisión de Aguas de Carvap en Chacabuco. Allí estuvo Alberto Larrañaga, quien coordina la Comisión de Aguas y también integra y preside el Consejo Auditor del Salado. También estuvo presente el prosecretario de Carvap, Sebastián Sofía. El día miércoles, reunión virtual del programa Impulso Joven del Ministerio de Desarrollo Agrario, estuvo Majo Carminia, y también se realizó la charla virtual sobre sarna bovina de las pérdidas productivas al control práctico a campo con la doctora Candela Cantón, y estuvo allí presente el presidente de Carvap, Ignacio Kovarsky. El día viernes se realizó la cena por los 85 años de la Asociación de Fomento Rural de General Belgrano, asistió el vicepresidente Hernán Silva. Y las exposiciones del fin de semana, el día sábado en la Expo Pergamino estuvo el secretario Pablo Ginestet. En la cena inaugural de la Expo Roque Pérez estuvo el prosecretario Fernando Ferrari. El día domingo en la Expo Patagones asistió el presidente de Carvap, Ignacio Kovarsky. En la Expo de Coronel Dorrego asistió Santo Rosati. Y en la Expo de Tres Arroyos, Matías de Velasco. Cerrando las exposiciones, en General Villegas asistió el vicepresidente segundo de Carvap, Marcelo Rodríguez. Esto es todo, Horacio. Nos reencontramos la próxima semana. Recordamos que en este mes de septiembre el Consejo de Carvap se realizará en la sede capitalina. Que tengas una buena jornada. Nos reencontramos. Saludos para todos.
Gracias, José. Bueno, vamos a la música. Y la Wally, Sara Brickman.
Thank you. Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Vamos a hablar de agua, vamos a hablar de inundaciones. En los sucesivos programas y los anteriores estamos hablando un poquito de la situación hídrica. Recién mencioné que en la provincia de Buenos Aires hay un informe que hizo Carvap donde hay más de 2 millones de hectáreas afectadas a la producción, obviamente con pérdidas y la producción para vida rural paralizada. Ya hemos charlado con algunos y vamos a charlar hoy con Mariano D'Amore, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca.
Vamos a dialogar con Mariano D'Amore, que es presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, porque se le está planteando una situación con los pocos caminos rurales que tienen, pero son prácticamente intransitables y no hay respuesta por parte de la comuna.
Sí, hace varios meses que estamos a la espera de recibir los recursos que se habían prometido en su momento cuando en marzo sucedió el evento climático de la inundación. La verdad que en ese momento los caminos se destruyeron y tuvimos que utilizar recursos que fueron donados por empresas, por instituciones y por productores, e incluso hay trabajos que todavía no se terminaron y trabajos que no se han terminado de pagar, y esto ya hace 5 meses, y la verdad que la situación se ha vuelto insostenible. Porque esto hay que, de alguna manera, darle un cierre y tener una solución lo antes posible.
¿Cómo es el manejo en Bahía Blanca?
En Bahía Blanca hay un convenio firmado con la municipalidad, que en ese convenio se dispone que se reciben los recursos que provienen de provincia a partir de la coparticipación del impuesto inmobiliario rural por la ley 13.010, y ese porcentaje que está destinado al mantenimiento de caminos rurales.
¿Quién lo recibe y cómo lo ejecuta?
La municipalidad, y la municipalidad lo transfiere a la Asociación de Ganaderos para que nosotros administremos el área de mantenimiento para los caminos y el área de la patrulla rural.
En Bahía Blanca es un distrito de la provincia de Buenos Aires que no tiene tasa vial.
No tiene tasa vial, correcto. No hay tasa vial, originalmente producto de que los caminos provinciales, los caminos nacionales tienen una participación muy importante dentro de todo el partido de la banca, entonces eso hace que no era viable en su momento la implementación de la tasa vial.
¿Y los caminos que están intransitables ahora, cómo van a hacer para sacar la producción?
Bueno, es todo un tema.
Sobre todo que Bahía Blanca es un polo, el puerto, ¿no es cierto?, que es importante, recibe sí. De todos lados.
Hay muchos kilómetros del partido de Bahía Blanca que tiene muy deteriorado su territorio, sus caminos. Eso hace que no solamente la producción no pueda salir, sino que la transitabilidad del día a día de los productores se ha vuelto muy complicada, y hasta desde el punto de vista riesgoso, desde lo sanitario, hasta lo educativo, porque tenemos escuelas también que hay que comunicar, y esto, bueno, hay que encontrar la solución porque, bueno, entendemos que la ciudad de Bahía Blanca tuvo un evento climático muy complicado y hubo prioridades en un momento, pero ya han pasado 5 meses y no podemos esperar más.
A ver, se supone que el intendente recibe esos fondos de la provincia. ¿Y qué respuesta le da el intendente a ustedes por el cual no transfiere los fondos?
Cuestiones burocráticas, de atrasos burocráticos, de pasos que se tienen que cumplir hasta que la provincia lo transfiere a la municipalidad, o no sé cuál sea el formato que se decida, pero son aspectos burocráticos que son los que se responden cuando nosotros reclamamos esta situación.
¿Tenés presente cuánto dinero debe? ¿O cuánto dinero le tendría que mandar?
El importe prometido en su momento, cuando vino el ministro de Asuntos Agrarios a la ciudad, era de 150 millones de pesos, y eso es lo que en teoría deberíamos recibir como para hacer frente a todos los trabajos que tenemos pendientes y los que hay por hacer todavía.
¿Y cómo se solventan ahora los caminos?
Bueno, ahora hace meses que no se hacen trabajos. Se hicieron los trabajos con las donaciones que recibimos y parte de los recursos ordinarios que teníamos, habíamos recibido oportunamente. Cuando eso se terminó, se dejaron hacer los caminos y la asociación lo que tiene que hacer es priorizar la patrulla rural, que se fondea con el mismo recurso, y obviamente la patrulla no se puede parar porque es algo inevitable, y eso ahora tenemos recursos solamente para 15 días más, para que siga funcionando.
Mariano, muchas gracias.
Era Mariano D'Amore. Y seguimos con Sara Brickman, Figlio Perduto.
Thank you.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Aprovechando que estuvimos en Bahía Blanca, estuvimos charlando con Juan Carlos Fuentes, que es director en el consorcio del puerto de Bahía Blanca por la producción. Él pertenece a la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, para que nos comentara un poquito cómo está el funcionamiento del puerto. Usted sabe que tanto Quequén como Bahía tienen un consorcio de administración donde hay una silla para la producción. En el caso de Necochea, la silla la ocupa el señor Juan Overker, que representa a Coninagro, va rotando, ¿no es cierto? Y en Bahía Blanca está Juan Carlos Fuentes, que es representante de Carvap en la mesa del consorcio del puerto de Quequén.
Nos encontramos con Juan Carlos Fuentes, que es director en el consorcio del puerto de Bahía Blanca por la producción primaria. Y bueno, hubo un pequeño aumento de tarifas y ahora se va a reflejar otro aumento un poquito más grande a partir de enero, ¿es así?
Correcto, entró en vigencia el 1 de julio un aumento que, para un ejemplo promedio de un buque granelero, está en el orden de los 33 centavos por tonelada. Eso es la sumatoria de tres de las cuatro tasas importantes que paga un buque que ingresa a puerto, y la cuarta tasa, que es la más importante, va a tener un aumento de 60 centavos a partir de el 1 de enero.
¿No? O sea, no llega a un dólar.
Exacto, el aumento no llega a un dólar, son 93 centavos de dólar, y el total de la tarifa para ese ejemplo puntual de un buque granelero estaba en el orden del 2,27, y a partir del 1 de enero va a tener un valor de 3,10 dólar por tonelada.
¿A qué se debe este aumento?
El aumento, bueno, fue necesario hacer un ajuste en un trabajo de directorio, se resolvió, acomodar los números, en el sentido de, teníamos un desfasaje, básicamente hacer una actividad dolarizada, la existencia durante tantos años del CEPO generó un desfasaje desfavorable, el hecho de nosotros cobrar una tarifa en dólares, pero se cobraba por dólar oficial, obviamente, con los costos portuarios en general internos, ya sea internos en pesos o en dólares, digamos, externos en dólares, generaban un desfasaje en el sentido de que tenían inflación en dólares muy alta, más allá de la inflación de Estados Unidos, que sería una tarifa, una inflación más razonable. A nivel interno, la inflación en dólares produjo un deterioro en el resultado, en el balance operativo del puerto. Fue necesario hacer este ajuste, lo cual no quiere decir que, digamos, más adelante no se pueda eventualmente replantearse descuentos. Y también se aprobó simultáneamente con el aumento de la tarifa un esquema de bonificaciones por ahora para los proyectos y las terminales existentes, donde se está tratando de bonificar los excesos de carga que puedan traer esas terminales por encima de los promedios históricos que venían cumpliendo. O sea que va a haber un descuento sobre el excedente que puedan traer. O sea, es un sistema de motivación de aumento de cargas.
Esa tarifa que mencionaste es la del puerto, pero además hay otros costos operativos que son paritarias, gremio.
Sí, nosotros, esto es lo que estamos hablando, es por el funcionamiento del puerto, por el funcionamiento del apoyo, digamos, que genera, digamos, la instalación portuaria en sí, con su dragado de canal, con su dragado de sitio, todo el servicio portuario, digamos, que disponen las terminales. A su vez, las terminales tienen costos propios de cada actividad, ya sea granelera o de las petroquímicas, tienen otros costos que se aumentan a lo que sería el FOBIN, digamos, de una tonelada de exportación.
O sea, la obligación de contratar estibadores, aunque no se utilicen, y hay una figura que creo que es aguatero. ¿Cómo es el tema ese?
Bueno, es propio de cada terminal, no es del puerto, digamos, pero, digamos, sí, está la existencia de, digamos, derechos, digamos, y personal que se establece en la carga del buque, ya sea de estiba, ya sea de recibidores, ya sea a veces recibidores por parte del cargador, recibidores por parte del comprador, recibidores por parte del vendedor. Digamos, a veces hay varios recibidores que controlan la mercadería a pedido de los diversos sectores. No necesariamente todos caen sobre el costo portuario. Algunos son costos del comprador que están por afuera. No tengo una certeza porque obviamente el consorcio no opera terminales. Circunstancialmente está operando una posta inflamable, pero no opera terminales graneleras que tienen su propia dinámica, digamos, sus costos, que bueno, eso se puede trabajar y averiguar, obviamente.
Finalmente, hay un proyecto de obra de infraestructura que es puerto y región, ¿no?
Exactamente, el puerto ya desde hace unos años, a partir de la existencia de una sobretasa que tenía destinada para el repago de un crédito de la profundización del canal, esa sobretasa se prorrogó con destino a mejoramientos de obras portuarias en general, pero particularmente haciendo hincapié en los accesos que generan, digamos, han tenido un deterioro a través de las décadas, llegando a puntos que están bastante intransitables. Bueno, finalmente, digamos, en conjunción y en trabajo conjunto con Vialidad Nacional, se van cerrando etapas y finalmente, por ejemplo, ahora sobre fin de agosto va a haber una apertura de la licitación del mejoramiento con construcciones de losas nuevas y reparación de lo existente. Por ejemplo, esta primera etapa va a ser en el sector desde lo que se conoce como la Rotonda del Triángulo hasta antes del Puente de la Niña con el desvío al Guanaco. Todo eso se va a reparar, es una obra que va a estar en el orden del año de duración, de los 12 meses, y va a incluir incluso una banquina, una tercer mano, una banquina a la altura de la playa de camiones para que la cola de acceso, que genera obviamente una demora, se produzca sobre la banquina y no sobre, como actualmente ocurre, que es sobre la mano, digamos, de tránsito, ¿no?
Muchas gracias.
Así pasaba Juan Carlos Fuentes comentándonos un poquito cómo está funcionando. Yo dije que Ken, discúlpeme, es Bahía Blanca, para corregirme lo que anteriormente señalé. Nos vamos, les recuerdo, hoy hay exposición en Dorrego y en Tres Arroyos, a las entidades que nos hagan llegar la fecha de exposición, así la podemos estar difundiendo. Nosotros nos vamos a reencontrar dentro de 7 días y ya sabe, este programa lo escucha en su radio amiga o entra en www.radioportal.com.ar, se baja la aplicación y el podcast lo escucha a lo largo de la semana. Chau, buen fin de semana para todos.
Con la producción, mandanos un WhatsApp al 291-4264-200.
Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa, presentó El Ruralista. Thank you.